te le damos la bienvenida, Laura. ¿Cómo estás?
Hola, Malena. Muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por atendernos, que acabas de llegar de la Bienal, entonces te agarramos así fresquita con esa impresión de este encuentro, que este año está dedicado, no sé si se le llama así, pero como que tiene como un leitmotiv que es La leche de los sueños, por un cuento que escribió Leonora Carrington, ¿es así?
Sí, bueno, primero fresquita, ¿no? Estoy llena de jet lag, porque acabo de llegar de un viaje largo y extenuante. Se llama la curadora Cecilia Alemani, puso como lema de esta edición de la Bienal la leche de los sueños o la leche del sueño, de, según como se traduzca, de Milk of Dreams, que en realidad es un conjunto de narraciones para leer de noche a los niños, un poco compensadora de dolores, de exilios, de guerra, que escribió Carrington en su exilio mexicano a mediados de siglo, ¿no? O sea, es muy significativo el tema de esta Bienal, porque, bueno, es una Bienal post-pandemia, post-pesadilla de la humanidad, y no sé si post, porque está... Ahora también la pesadilla de la guerra, ¿no?
Sí.
Bueno, si quieres sigo comentándote lo que me parece a mí el tema de la Bienal.
Contanos,
en relación
sí.
A lo que tú hablas.
Contanos tu impresión, bueno. Eso. Yo decía fresquita en el sentido que tenés todo ahí,
sí,
a pesar del jet lag, tenés todo eso en la cabeza y esa impresión de ver toda esta conjunción, esta reunión de arte de todas partes del mundo.
Sí, mira, lo primero que quiero comentar es que hay un gran contraste. Yo pude ver la Bienal anterior, que de Ralph Rugoff, fue el curador, y se llamaba Would You Live Interesting Times. Se traduce como Ojalá vivas tiempos interesantes, y es una antigua maldición china. Y fue una Bienal creada en 2018 y en 2019, y tuvo lugar y fue poco antes de que la maldición china se hiciera realidad, ¿no?
Increíble.
Y fue una Bienal, fue muy fuerte, sí.
Eso, no sé eso si de, del arte, ¿no? Que a veces tiene esa capacidad como como que, sí, que va antes.
Premonitorio.
Total.
¿No? Y bueno, pero tiene que ver con una sensibilidad de artistas, de curadores, de captar el ritmo de los tiempos o capturar una idea o tener una idea de hacia dónde va el rumbo de lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que esa Bienal fue eminentemente política, muy fuerte, y con una impronta realmente perturbadora en varias obras de la exposición central. Viste que la Bienal tiene una exposición central y luego los pabellones,
sí,
¿no? El pabellón uruguayo el año que pasado fue llamando Canosa. Bueno, y este año yo sentí muy fuerte esta convocatoria como una convocatoria a imaginar un futuro mejor.
Uh-huh.
O sea, una convocatoria fundada en el cuidado, es una convocatoria claramente feminista, muy feminista, y ahora después se voy a explicar por qué, y muy en la ética del cuidado, y también en una mirada al futuro que de alguna manera pudiera imaginar un vínculo entre los humanos, lo poshumano y el entorno natural, como un llamado a decir, flaco, mirá, cuidado con el entorno, cuidalo, porque te vas al demonio, ¿no? Y por otra parte, bueno, lo humano y lo poshumano visto en clave femenina, Esta es como la impronta de la muestra central y anclada en el surrealismo para producir indagaciones de tipo onírico, bueno.
Me impresiona cómo se van un montón de tendencias o cosas que están sucediendo, porque bueno, vos hablas de feminismo, pero también hay como un retorno a la energía femenina, ¿no? Si uno piensa, capaz que Leonora Carrington no era feminista, era una mujer muy fuerte, con una que dejó mucha una huella muy fuerte, pero yo no sé si era feminista, ¿no? No sé si es la palabra o sí.
Bueno, yo uso la palabra en el sentido de una lectura desde
sí.
hoy hacia el pasado,
claro.
¿No? O sea, no hace falta ser feminista para estar en esa Bienal,
claro.
Pero sí, la Bienal discute, y de una manera radical y con una efectividad enorme, desde las reivindicaciones del feminismo, toda la historia del arte.
Mm.
O sea, tú me decías, leías hoy en mi currículum, yo soy profesora de historia del arte, y tengo la historia del arte en mi cabeza.
Claro.
El libro La Historia del Arte de Ernst von Wright, que es como fue el manual con el que aprendió toda la humanidad durante mucho tiempo el canon occidental, no tiene ni un nombre de mujer, ni uno.
Mm.
Y las historias del arte se escribieron así. Los museos tienen menos del 10% de mujeres en general. O sea,
sí.
Las feministas se dedicaron a hacer estas cuentas.
Claro.
¿Sí? A decir, bueno, a ver, ¿cuántas mujeres hay? Las feministas desde los años 70, ¿eh? Linda Nochlin se preguntó en Estados Unidos, ¿por qué no hay grandes mujeres artistas? Y Griselda Pollock en Inglaterra. O sea, desde los lugares de construcción del canon, hubo mujeres que discutieron el canon. Y vienen, venimos discutiendo el canon desde hace 50 años.
No, y lo que me impresiona, sí. Perdón.
Y siempre hubo esta cosa de, bueno, las feministas, y es una pelea importante porque el concepto de genio del arte no tiene su contracara femenina, o sea, no hay genias de la historia del arte, y esto es muy fuerte, y lo que hizo, y lo que estamos haciendo todas las historiadoras de arte feminista es introducir en el canon estos nombres de las mujeres, ¿verdad? De hecho, una de las primeras nombres de mujeres malditas fue Artemisia Gentileschi, ¿verdad? Y las Artemisia Files, y esa mujer doblemente torturada por el ayudante de su padre, que firmaba todos los cuadros que pintaba Artemisia y que la violó, y luego en el juicio la volvieron a violar, todo eso. Pero de ahí en más, al día de hoy, a lo que llega Alemania es a decir, okay, señores, ustedes tenían 90% varones, 10 mujeres en el canon, yo les doy vuelta al canon. Y en la muestra central de Jardini y del Arsenal hay 90% mujeres y 10% varones.
Impresionante.
Y te aseguro que se sostiene muy bien.
Qué bárbaro.
A mí, y además tiene como cápsulas históricas en donde vos crees reconocer a tal o cual artista. Decís, ah, puso algo al fulano, y te acercás y no. Es una mujer que lo hizo antes que el fulano, 50 años antes de pronto, y cuyo nombre vos no conocías.
Estoy pensando en Hilma af Klint, por ejemplo, ¿no? Precursora del
exacto.
arte abstracto, que fue anterior a Kandinsky y que una
exacto.
genia.
Y ahora, otra declararon sí. loca, porque sí, además sí. cuando vos eras genial,
sí, eras
loca. Vivían en un manicomio, ¿verdad? Como le pasó
a Leonora.
A Leonora, pero también, ay, ahora se me escapa a la que estaba con Rodin.
Camille Claudel.
Ay, con
Camille Claudel.
Camille Claudel.
Sí.
Claro. Sí.
No, y otra
pero
cosa que te quería
casos.
Sí, muchos comentar, más allá de esta reivindicación de los de las mujeres, la reivindicación, más allá de eso, me parece que hay también una tendencia muy fuerte a todo este rescate del cuidado de la tierra, que si vos hablás de esta parte onírica, y de los arquetipos y de lo psíquico, la tierra tiene que ver con lo femenino, ¿no?
Total.
Entonces sí, sí. Es como muy fuerte la tendencia a esta recuperación de lo femenino, que no es solamente una reivindicación de los nombres de las mujeres, sino algo mucho más fuerte y profundo, ¿no?
Sí, exacto. Es la ética del cuidado, que yo te hablaba al principio.
Es una actitud, ¿no? Más que otra cosa.
Sí, sí. Una ética del cuidado, no importa con qué sexo naciste, es una ética de cuidado mutuo, ¿no? De la no destrucción. Y bueno, y aquí entra nuestro pabellón en sintonía con ese, desde los, porque hubo pabellones que tuvieron una gran sintonía con este convocatoria general. Vamos a hablar la próxima.
Vamos a hablar, ¿no? La semana que viene vamos a dedicarle un programa entero, sí. Vamos a confirmar bien luego el día, pero vamos a hacer un programa entero sobre la Bienal, contigo, con Pablo Uribe y con la comisaria, que es la directora del Instituto Nacional de Artes Visuales, Silvana Bergson.
Sí,
así
Silvana,
que
sí.
Así vamos a ver si podemos traer todos estos temas y cómo está representado Uruguay con Gerardo Goldwasser. Y todo esto que está sucediendo, esta efervescencia maravillosa que nos permite reflexionar y bueno, repensar todo, ¿no?
Total, sí. Y en esa sintonía tenemos la enorme alegría de que nuestro pabellón uruguayo ha tenido una aceptación y una valoración muy grande.
Divino.
Muy grande,
nos vamos
mucho
a
mayor de la que imaginábamos.
Qué bueno, nos vas a contar todo esto la semana próxima, así que queda la invitación para todos hecha para que puedan volver a sintonizarnos y escuchar la semana próxima sobre este tema. Muchísimas gracias,
buenísimo.
Laura.
Muchas gracias a ti, Malena.